Bueno, tengan muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Y qué alegría que el Señor ha tenido a bien traernos a su casa. ¿Sabe? Está en el mejor lugar, en la casa de Dios. Sean bienvenidos. Nos da muchísimo gusto verle. Bueno, hoy queremos seguir estudiando personajes de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje que estoy seguro que casi todos los que estamos aquí lo conocemos. Y es más, me lo van a mostrar que ustedes lo conocen porque yo voy a decir quién es él y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente de este personaje. Y hoy vamos a hablar sobre Moisés. ¿Qué se le viene a alguien que me diga? ¿Moisés? Dígame, hermana. Un seguidor de Cristo. ¿Qué, hermano?
El escogido para recibir las tablas de la ley.
Amén. Los 10 mandamientos. ¿Alguien más? El libertador del pueblo de Israel. ¿Algo más que se le vino a usted? Dime. Ah, sí, el que le pegó. Salió de la piedra de Ored, salió agua para el pueblo. ¿Algo más? ¿Algo que cayó del cielo? El maná. Yo le voy a decir que es lo primero que a mí se me vino a la mente cuando se me vino la palabra Moisés. El mar rojo abierto. ¿Amén, hermano? ¡Wow! El caudillo, el libertador. Las plagas. Dios usó a Moisés para venir y traer plagas, 10 plagas al pueblo de Israel. Cuando nosotros hablamos de Moisés, realmente pensamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Moisés es uno de los llamados héroes de la fe. Jugó un papel clave en la historia del pueblo de Israel, hasta convertirse en uno de los mayores profetas que ha habido. Será fácil pensar que debió ser alguien perfecto para poder ser usado por Dios de una manera tan poderosa. Pero pensar esto está muy lejos de la realidad. ¿Sabe? Moisés era un hombre común como nosotros. De hecho, he titulado el mensaje de esta mañana "Lo que vio Dios en un hombre común". ¿Quién entonces era Moisés? Moisés era un hombre impulsivo, arrebatado, un hombre que era tan impulsivo que vio a alguien que estaba maltratando a una persona y vino y lo mató. Era un asesino, era un mentiroso, era un hombre temperamental, era un hombre lleno de errores. Aparte de eso, él era un hombre que no tenía facilidad del habla. Era un hombre tartamudo. Para que usted me entienda, hermano, déjeme explicarle, ¿verdad? Un hombre tartamudo. Ese era Moisés. Bueno, definitivamente, él no tenía el perfil de un libertador, hermana Ana María. Tampoco, como dijo el apóstol Pablo, tampoco tenía el perfil de un héroe de la fe. Tampoco tenía el perfil de un hombre que estuvo hablando cara a cara con Dios. Él era un hombre común, lleno de errores, como usted y como yo. Lleno de problemas. Ese era Moisés. Pero ¿sabe algo? Dios no vio el físico de Moisés. ¿Sabe qué vio Dios? Dios vio el corazón de Moisés. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 10. Éxodo, segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y si usted lo tiene, me voy a permitir leerlo. Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te preocupes, perdón, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus estactores, pues he conocido sus angustias, y he decidido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cierre sus ojos, vamos a una oración. Padre, te damos gracias en esta linda mañana que tú nos das. Gracias porque nos das la oportunidad de poder respirar y de poder tener un día nuevo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso que nos libra de todo peligro. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Hoy, Señor, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón, que no sea la persona que está aquí al frente, sino sea tu Santo Espíritu a través de mí. Padre, gracias. Gracias por cada hermano, por cada familia que está acá. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los cuides, que tú seas con ellos, Señor. Te pedimos también por los hermanos que no han podido estar. Tú sabes las razones. Te pedimos que tú los bendigas y que la próxima vez que nos reunamos estemos juntos alabándote y adorándote. Señor, quita toda distracción. Queremos escucharte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, Dios vio el corazón de Moisés y no vio su físico. He puesto tres puntos. El primer punto es: a Dios no le preocupaba los errores de Moisés. Voy a platicar un poquito de la historia, posiblemente ustedes conocen la mayoría, pero quizás algunos otros no. Hubo un tiempo donde el pueblo de Israel estaba esclavizado por los egipcios, y el pueblo se empezó a multiplicar y a crecer, pero el pueblo vivía afligido. El faraón de Egipto, hizo una convocatoria o hizo un decreto y dijo: no quiero que nazca o crezca más el pueblo de Israel, así que todos los varones, todos los niños que nazcan, queremos por favor, o quiero pedirles o quiero exigirles, decía el faraón, quiero que mueran. Así que no quiero que lleguen ni siquiera a los 3 años y quiero que los maten. El pueblo tenía miedo, el pueblo de Israel, estaban preocupados, estaban temerosos. Y tanto fue así que una de las mamás, precisamente la mamá de Moisés, ella tuvo su bebé, no quería que lo mataran, ella empezó a idear un plan y ella sabía que cotidianamente iba la hija del faraón, la princesa, iba a bañarse al río Nilo, ese río tan caudaloso y tan largo, el más largo que hay en el mundo. Y ahí ella se iba a bañar y con sus doncellas, con las personas que le estaban, que la cuidaban. Así que ella fabricó una tipo canoa pequeñita. Por cierto, a los bebés ahora les decimos, ¿verdad?, cuando los acostamos, pónganlos en el Moisés, porque más o menos ese era el tipo. Y ahí vino y lo puso y lo lanzó al agua, cerca de donde estaba la princesa, y lo mandó. Y de repente miraron por ahí, y ¿qué es eso? Se acercó, le dijeron a la princesa, tráiganlo, y era Moisés en esa canoita, en ese Moisés, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenía. Y ella lo vio que el niño estaba bonito y lo crió. Así que ese niño era prácticamente el hijo de la princesa. Podría decir el nieto del faraón. Y creció y fue enseñado en muchísimas cosas. Fue enseñado en matemáticas, en ciencias, en todo. Y creció. Pasó un periodo aproximadamente de 40 años. Yo les decía, una de las cosas que yo miraba cuando estudiaba acerca de Moisés, Moisés era un hombre arrogante, muy arrogante, un hombre muy creído, aparte de ser impulsivo. Y Moisés, imagínense, era el que iba al trono de Faraón. Pero pasó un tiempo y Dios llama a Moisés. Y Moisés iba caminando, andaba ahí en el reino y sabía que él era un judío, sabía que estaban oprimiendo al pueblo judío, los egipcios. Y lo miró y dijo, no, esto no está bien. Estaban lastimando, lo estaban azotando, estaban castigando. Un soldado egipcio estaba castigando a un judío, a un hombre judío, esclavo. Y se metió Moisés, hubo una discusión. Sacó la espada a Moisés, ¡pum!, lo mató. Hombre arrebatado. No pensó en las consecuencias, simplemente lo mató. Siguiente día, bueno, enterró. Siguiente día él viene y ve a dos judíos peleándose y trata de poner paz. Y ellos le dijeron, si dejamos de pelear, ¿nos vas a matar como mataste al egipcio? Perdón, a nuestro hermano judío. Y él tuvo miedo y él huyó y se fue al desierto. Y allá en el desierto, esto es lo interesante del primer punto, que allá en el desierto Dios empezó a trabajar en la vida de Moisés. Moisés no era un hombre perfecto. Y quiero decirle, Dios no necesitaba que Moisés fuera perfecto para usarlo como Dios lo usó. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabía cómo trabajar en la vida de Moisés. Recuerde esto, era un hombre impulsivo, un hombre arrebatado, un hombre tremendo. Ese era Moisés, ¿verdad? Pero allá en el desierto estuvo 40 años. Él se casó, tuvo sus hijos y se dedicó a apacentar las ovejas. Y en esos 40 años, Dios supo cómo trabajar en la vida de Moisés. Como Dios sabe cómo trabajar en nuestras vidas. Mire, lea conmigo Números adelantito. Números, capítulo 12, miren lo que dice la palabra de Dios. Números, capítulo 12, si me ayuda a buscar, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 12, versículo 3, hay algo bien interesante aquí. Dice así, y aquel varón, Moisés, era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. 40 años habían pasado de que él mató a ese hombre, a ese judío. Estaba en el desierto, allá con su suegro Yetro, su esposa, sus hijos, y se dedicaba a apacentar las ovejas. Y Dios trabajó en la vida de Moisés. Tanto trabajó que dice el verso 3 que él era un hombre manso, más que quién, que todos los hombres de la tierra. No había nadie más tranquilo, más apacible. ¿Verdad que Dios cambia vidas, hermanos? Dios cambia. Yo no sé cómo viene usted esta mañana. Yo no sé qué pensamientos tiene usted, si usted está preocupado por trabajo, preocupado por salud, preocupado por educación, con problemas en el hogar, problemas con los hijos. Yo no sé cómo viene usted lo sabe. ¿Cómo viene usted esta mañana? Yo quiero decirle que el Señor quiere trabajar en su vida. En un hombre común como Moisés, un hombre común como nosotros, Dios quiere trabajar y Él sabe cómo lo va a hacer. Pero es importante que nosotros tengamos la fe y la confianza de dejarnos trabajar por el Señor. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20, allá en Efesios, en el Nuevo Testamento, hay un pasaje bien lindo donde habla el Señor Jesucristo y dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Hermanos, el Señor tiene poder para cambiar nuestras vidas. Él es poderoso. Yo no sé cómo viene usted, pero yo estoy seguro que Dios puede hacer un cambio en la vida de usted y en mi vida. En Mateo, capítulo 11, mire lo que dice el Señor. Mateo 11:29. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Wow! Cuando Moisés huyó al desierto, él estaba abrumado, él estaba preocupado, él estaba ansioso. Pero ¿sabe una cosa? Dios trabajó en su vida y logró lo que dice el Señor Jesús: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice: y aprende de mí, dice Jesús, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Hermano, la manera que nosotros podemos comenzar hoy a ser unas personas mansas, tranquilas, es dejar nuestros problemas y nuestras necesidades a los pies de Jesús. Señor, esto que yo hoy traigo aquí y que me abruma en esta mañana, yo lo quiero poner delante de ti. Yo quiero, Señor, que tú comiences, Señor, a trabajar en ello. Tú sabes, Señor, tú sabes mis angustias, mis dolores. Yo lo presento delante de mí, delante de ti, Señor. Yo vengo y lo pongo a tus pies. Y en ese momento, hermano, usted va a poder respirar y usted va a estar tranquilo y su espíritu va a ser apacible y vamos a comenzar a ser como el Señor dijo, mansos y humildes de corazón. Aprender de Él, dijo el Señor. Ojalá, hermano, que podamos ver la vida de Moisés, no como ese gran hombre que Dios usó, sino podamos ver en esta mañana ese hombre difícil, ese hombre con tantos errores y fallas, y cómo Dios comenzó a utilizarlo. Cómo Dios empezó el plan de vida de Moisés. El Señor lo puso en otro lugar, lo puso en otra forma, y sabe una cosa, cuando hablamos de Moisés, me sorprende. ¡Wow! Dios lo usó para abrir el Mar Rojo. Dios lo usó para que él orara y cayera maná del cielo. Bueno, estar en la presencia de Dios tantas veces. Es conocido como Abraham, él es amigo de Dios. Moisés fue ese hombre, hermano, que estuvo cara a cara con Dios. El único en la cara a cara con Dios, Moisés. Dice que cuando él bajaba del monte de Sinaí, era tanta la luz de Dios que se penetraba en el cuerpo de Moisés. Dice que cuando Moisés bajaba, resplandecía su rostro. ¿Sabe algo? Usted y yo podemos ser diferentes, pero tenemos que dejar que el Señor nos comience a usar. Las personas que están a nuestro alrededor deben de ver en nosotros el rostro de Dios, la luz de Dios. Debemos reflejar a Dios. Yo cuando enseñaba hace mucho tiempo, mucho tiempo a los niños, una de las cosas que aprendí es hablar con los niños de una forma sencilla y hablar el lenguaje de los niños. Y yo venía y le decía a los niños: miren, ustedes son un espejo. Y ya, y le ponía, ¿verdad? Un espejo, está un espejo. Y yo me quiero ver en el espejo. Y para que yo me mire, le decía a los niños, para que yo me mire bien guapo y bien bonito, ¿cómo necesita estar el espejo? ¿Cómo debe estar? limpio, ¿cierto? Bueno, unos niños eran tremendos, ¿verdad? Decían, no, hermano, aunque esté limpio no se va a mirar bonito, ¿verdad? Pero limpie el espejo. Y yo le decía, nosotros, le decía a los niños, somos un espejo. Los que tenemos a Cristo somos un espejo. Y las personas quieren ver a Cristo a través de nosotros, porque nosotros reflejamos a Cristo. Y Cristo está aquí y quieren ver el reflejo de Cristo y lo van a ver a través de nosotros. Pero si su espejo está sucio, no van a poder ver el reflejo de Cristo claramente. Pero si usted lo limpia, querido hermano, querida hermana, querido joven, querido niño, entonces van a poder comenzar a ver a Cristo. Ponga sus cargas ante el Señor. Sé que tenemos caracteres difíciles. A veces me dice mi esposa que yo soy bien enojón. No aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia soy bien sonriente, ¿verdad? Ay, el hermano Carlos, bien bueno, mira, qué bonito carácter. Y pregúntenle a mi esposa cómo es en casa. Y me dice, a veces eres bien enojón. Y yo le digo, Señor, límpiame, cámbiame, hazme diferente, porque no quiero ser así. A veces algunos somos muy impulsivos. No, mire, hay unos hermanos, déjeme decir, usted está mirándome a mí, pero yo le estoy viendo a usted. Y yo veo a unos hermanos que le hacen así al hermano, ¿ah? Y la hermana le hace más duro dos veces. Ese eres tú, ¿verdad? Usted sabe quién es. Pero yo quiero decirle que el Señor sabe cómo trabajar en la vida de usted. Él lo conoce a usted perfectamente y Él quiere trabajar en la vida de usted. Solamente usted tiene que venir y rendirse a sus pies. Dios quería usar a Moisés, pero Moisés se sentía incapacitado. Leíamos hace un momento un poco acerca de la zarza en el capítulo 3 del 1 al 10. No leí el 12, voy a leer el 12 y el 13, y dice así: y él respondió, ve porque yo estaré contigo y te seré por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál será su nombre, ¿qué le responderé? Bueno, y ya le dijo Dios, viene una conversación entre ellos, pero aquí hay una cosa bien, bien tremenda. Moisés, cuando Dios le encomienda algo, porque Dios quería usar a Moisés, Moisés dice, no estoy hablando de nadie de esta iglesia, ¿eh? Yo sé que aquí en esta iglesia, cuando les pedimos que nos ayuden en algo, todos levantan la mano, yo, hermano, yo quiero ser el primero en servir, en ayudar, en apoyar. Por eso no, yo digo que aquí en esta iglesia no. Pero sabe, cuando Dios llama a Moisés y empieza a platicar con él, le dice, yo quiero que saques al pueblo, yo quiero que hagas esto, que vayas ante Faraón. Y empieza, ¿qué cree que pasó? Dice Moisés, no. Y dice, excusas. Yo ni puedo hablar. Soy bien malo para hablar, ¿cómo crees? Y yo sé que se le vino a la mente, si yo venía viviendo de Egipto, yo asesiné a alguien allá, me van a encontrar y entonces sí, me va a ir mal, voy a tener que pagar. No, yo estoy tranquilo aquí. Yo mira, aquí estoy tranquilito con mis hijos, mi familia, y él puso un montón de excusas. Pero ¿sabe algo? Dios quería usar a Moisés. Moisés se sentía incapacitado. Empezó a poner muchos pretextos. Pero quiero decirle algo, hermano. Y sé que conocemos mucho sobre Moisés y yo quiero enfocarme un poco más a nosotros como iglesia, a nosotros en casa, a nosotros en trabajo. Quiero decirle que nuestro Dios es un fuego consumidor que quiere inflamarte con su pasión para que vayas y seas un canal de bendición allí donde estés. Levántese este día por medio de la fe. Confronte sus temores y complejos y dé pasos hacia el destino que Él ya tiene preparado para usted. Hermano, nuestro Dios es grande y poderoso. Amén. Nuestro Dios quiere hacer muchas cosas en la vida de usted. Y Dios quiere que usted sea un reflejo de Cristo en su vida. Dios quiere que ahí donde usted está, en el trabajo, en la escuela, en su hogar, donde usted esté, Dios quiere usar su vida como usó la de Moisés. Yo no sé qué tanto Dios quiere usarle, pero sé que Dios le quiere usar. Y Dios quiere hacer cosas grandes en la vida de usted para cambiar a estas personas. Quizás una hermana dice: hermano, yo no sé esto, pero sabe, yo sé orar. Y dobla sus rodillas todas las mañanas a las 5 de la mañana, pasan las 6 y sigue orando por su iglesia, por las necesidades de los demás. Y usted dice: hermano, yo quizás no puedo hacer eso, pero yo tengo tiempo y yo puedo venir a ayudar y a servir en los distintos ministerios de la iglesia. Siempre hay algo donde Dios quiere usarlo, ahí donde usted está. Hoy tenemos un grupo de hermanos en el Ecuador de nuestra iglesia que están compartiendo un taller misionero allá y están sirviendo y están trabajando en las escuelas bíblicas de verano del Ecuador. Dios puede usarle a usted, no importa sus incapacidades. Es que yo no puedo, hermano, yo estoy grande de edad. Es que yo no puedo porque yo soy falto para hablar. Es que yo no puedo. Y usted puede decir muchas cosas al Señor, como lo hizo Moisés. Pero ¿sabe una cosa? Dios hizo grandes cosas en la vida de Moisés. Y Dios quiere usarnos a nosotros en esta mañana. Y quiere el Señor comenzar a moldear la vida de usted y quiere comenzar a moldear mi vida. No es fácil, hermano. No es fácil enfrentar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No es fácil. Y yo creo que usted puede decir, si Dios le quiere usar en algo a usted y Dios le está llamando algo y usted le viene, sí, a mí me gustaría hacer esto, o me gustaría servirle al Señor, me gustaría enseñar, me gustaría predicar, me gustaría tocar, me gustaría hacer algo para Dios. Y usted dice, pero no, yo no puedo. ¿Sabe algo, hermano? Aunque a usted le parezca imposible, Dios lo puede hacer posible. Aunque a usted le parezca difícil, Dios lo puede hacer fácil. El tercer punto en esta mañana, para que comencemos a concluir y a bajar ya. Hermano, Dios abre caminos donde no existen. Yo no sé si usted está frente a una muralla en esta mañana y usted dice, yo quiero pasar al otro lado, pero no puedo. He tratado de luchar, he tratado de escalar, he tratado de subir, pero no puedo. Pero yo quiero pasar al otro lado. Dios abre caminos donde no hay. ¿Sabe? En Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14 dice así: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel, que entre y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¡Wow! Mire, ya había pasado Moisés, usado por Dios, va con su hermano Aarón, vienen ante el faraón y le dicen, el Señor ha dicho que deje salir a mi pueblo. Y el faraón fue endurecido su corazón y el faraón dijo, no. ¿Y quiénes van a ser los esclavos entonces? Y Dios comenzó a mandar plagas. 1, 2, 3, 10 plagas. Y llegó un momento que los egipcios y faraón dijo, no, ya ha sido este castigo de parte de Dios, ha sido muy duro del Dios de los judíos. Así que los vamos a dejar que se vayan. Ya vamos a terminar esto y que se vayan. Y sí, dejó salir al pueblo de Israel. Y ellos empezaron a irse. Pero faraón se enojó de nuevo y dijo, no. Trae a todo ese ejército y sigámoslo y traigámoslos de regreso. Así que ellos van hacia la tierra que Dios les había prometido y enfrente encuentran el Mar Rojo. ¡Pam! No había salida. El inmenso Mar Rojo. Y atrás de ellos venían los ejércitos de Faraón. No había salida y no había escapatoria. Pero ¿sabe algo? Ellos clamaron al Señor. Moisés tuvo la fe y la confianza. Y dice que alzó su vara y el mar se abrió. Y se hicieron paredes de agua a mano izquierda y a mano derecha. Y pasó en seco el pueblo de Israel. Ese es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios poderoso y grande. Ese es el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios de ahora. Y yo quiero decirle, hermano, que a lo que usted se esté enfrentando, usted lo sabe, usted sabe sus necesidades, usted sabe sus angustias. Si usted le pide con fe al Señor, yo estoy seguro que el Señor va a abrir caminos donde no existan. El Señor va a abrir puertas que están cerradas. El Señor va a tumbar murallas. Y el Señor va a abrir caminos para usted. Tenga confianza en Dios. Tenga confianza en el Señor. Tenga confianza en que Dios va a hacer grandes cosas en la vida de usted. Cuando usted se encuentre entre la espada y el Mar Rojo como el pueblo de Egipto, estoy completamente seguro que Dios va a abrir un camino que parece imposible, pero Dios lo hará posible para usted y para mí. Solo tiene que tener fe y confiar en el Señor. Yo quiero que ahí donde esté, cierre sus ojos y podamos orar al Señor y podamos ponernos delante de Él y podamos confiar en Él y decir: Señor, mira, hoy estamos aquí, estamos en esta mañana en tu casa, estamos delante de ti, tú conoces mi corazón, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mis necesidades, tú conoces mis angustias, pero hoy, Señor, tú sabes lo que me aflige, pero hoy, Señor, estoy delante de ti en este día. Estoy delante de ti, Señor. Te he cantado, te he alabado, he escuchado tu palabra, he escuchado acerca de Moisés y lo que hiciste en un hombre común como yo. Pero yo quiero pedirte que tú hagas en mí, Señor, como Moisés. Yo sé, Señor, que tú estás mirando mi corazón. Tú no ves mi físico, tú no ves mis errores, mi forma de ser, mi carácter, mis impulsos. Yo sé, Señor, que tú ves mi corazón. Y hoy vengo delante de ti, humilde, manso, como Moisés. Quito todo lo que está estorbando, Señor, de mi mente y de mis pensamientos para poderte decir: Señor, heme aquí, Señor. Yo sé que tú quieres usar mi vida como usaste la vida de Moisés. Sé, Señor, que tú no ves mis fallas y mis errores. Pero estoy completamente seguro, Señor, que tú abres caminos donde no existen. Lo imposible tú lo haces posible. Y yo quiero que hoy, en esta mañana, Señor, tú comiences a trabajar en mi vida. Tú comiences, Señor, a hacerme diferente. Haz un cambio, por favor, en mí, lo necesito. Y si yo, Señor, ahora te sirvo y trabajo para ti, yo quiero hacerlo con más alegría, con más gozo. Y yo quiero, Señor, ponerme a tus pies. Si yo oro en las mañanas, quiero orar más tiempo. Si yo leo tu palabra y paso tiempo contigo, quiero pasar más tiempo. Si yo le hablo de ti y de tu amor a otras personas, quiero hacerlo a más personas, Señor. Yo quiero que uses mi vida para reflejar tu luz. Yo quiero que las personas, cuando yo llegue a mi trabajo, yo llegue a mi escuela, llegue a ese lugar donde, a ese hogar, a mi casa, yo quiero que las personas que me vean tu luz como miraban el pueblo de Israel, el rostro de Moisés. Yo quiero que vean, no a Carlos, sino que vean a Cristo. Hazme por favor ser diferente, Señor, lo necesito. Hazme ser un verdadero, Señor, hijo tuyo, Señor, que proclame con su voz y con su testimonio el amor de Cristo. La gente necesita de ti, que ellos puedan ver la confianza que tenemos en ti, Señor, y que podamos proclamar a ese Cristo que nos lleva de victoria en victoria, que podamos proclamar a ese Cristo que nos hace más que vencedores, que podamos proclamar a ese Cristo que abre los caminos donde no existen. Señor, gracias por tu amor, gracias por esta amada iglesia, gracias por cada familia que está aquí. Yo te pido que tú les bendigas, que tú, Señor, suplas cada una de sus necesidades, que tú pongas tu mano de poder, de sanidad en aquel que lo necesita en esta mañana, que tú, Señor, vengas y pongas tu mano en esos problemas, que tú vengas, Señor, y des un bálsamo a sus cuerpos, Señor, que puedas darles paz y tranquilidad, y que podamos salir todos, Señor, gozosos, llenos de alegría, Señor, y confiados completamente en que tú vas a hacer lo imposible en nuestras vidas. No lo has hecho hoy, en este momento todavía no, pero estoy seguro que cuando salgamos de aquí o a partir de este momento, Señor, tú vas a comenzar la obra. Padre, gracias por esta linda iglesia. Bendice a nuestros pastores, cuida de ellos, Señor. Bendice a cada hermano que te sirve. Gracias por los hermanos que hoy nos han ayudado en la música, Señor, en la alabanza. Nuestros hermanos que nos ayudan en la traducción, bendíceles, Señor. A nuestros hermanos que nos ayudan en el audio, Señor, y ahí en mostrarnos en las pantallas. Gracias, Padre. Gracias por los hermanos que nos han ayudado para que podamos depositar de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, por los sugieres, por los hermanos que nos dieron un lindo saludo cuando entramos, los hermanos que nos ayudan con nuestros niños. Gracias por ello. Hoy oramos por nuestra iglesia y oramos, Señor, para que nos podamos levantar de nuestras bancas y podamos comenzar a ser parte, Señor, del servicio de tu iglesia. Queremos que nos uses. Hoy no va a haber más obstáculos. Hoy, Señor, no va a haber más excusas. Hoy queremos servirte. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Que tengan una linda semana. Que el Señor les lleve con bien. Bueno, denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Él es para Él, porque Él es el, nuestro Dios maravilloso y grande. Vamos ya a despedirnos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Póngase usted en pie y nos vamos a despedir. Y decimos, Señor, llévanos con tu paz, llévanos con tu amor, Señor. Que tu amor y tu paz, que sobrepasan todo entendimiento, guarden nuestros pensamientos y guarden nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos despedidos. Gracias.